Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Como es tarde de lunes, ya saben que está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros.
Bueno, están los lunes muy interesantes últimamente, ¿eh? El lunes pasado todo era hablar de la competencia china en materia de inteligencia artificial y hoy es todo hablar de aranceles.
Y la razón es la misma. Ya con lo que ha pasado este fin de semana, creo que podemos hacer un croquis todavía mucho más preciso de lo que nos viene durante los próximos meses. Vale, recuerden que antes de las elecciones estadounidenses explicábamos que el mercado no tenía lógica que cayera antes de las elecciones. De hecho, teníamos incluso un adelanto electoral masivo que evidenciaba que hasta noviembre de 2024 podíamos estar tranquilos. Cuando ya estábamos cerca de las elecciones, surgía la duda de si vender después de las elecciones. Y aquí explicábamos que no había ninguna razón para vender. Porque antes de que el mercado tenga que caer, debemos siempre ver un tiempo de distribución en el mercado. ¿Por qué se caracteriza ese tiempo de distribución en el mercado? Por un conjunto enorme de grandes y muy positivas noticias, un sentimiento muy comprador de los inversores, los mismos inversores que hace 3 años hacían colas para comprar letras del Tesoro, hace 2 años y medio, que yo hacía bromas con ese fenómeno aquí, comentaba: la bolsa dejará de subir, si quieren vayan a los audios de entonces porque está allí. Dejarán de subir cuando quienes hacen colas para comprar letras del Tesoro hagan colas para abrir cuentas de bolsa. Y ese proceso ya ha empezado. Lo que ocurre es que para que se produzca una distribución y el sistema financiero le coloque títulos a todos esos inversores, se necesita tiempo. Tiempo y más información en tono positivo. Y sobre todo se necesita que no haya lo que hemos vivido durante las 2 últimas semanas. Sobre todo el lunes pasado y este lunes. Después de las elecciones estadounidenses, explicábamos que había aparecido en el horizonte otra cita electoral importante, que era Alemania. Con lo cual no nos debería extrañar que el mercado funcionara bien, por lo menos hasta la cita alemana. Bueno, pues ya han visto cómo Europa ha funcionado muy bien, sobre todo Alemania ha funcionado bien, y todavía nos queda 20 días para esa cita electoral. Pero ahora surge otro condicionante en el horizonte que también podría ser necesario para que el sistema financiero colocara títulos en el mercado. Y es la paz en Ucrania. Esa farsa de guerra que yo les he venido comentando aquí durante 2 años y pico en contra de ese tragacionismo absurdo, ya lo han visto, Donald Trump se lo ha desmontado por completo a los neocon estadounidenses y ahora probablemente se va hacia un proceso de paz. Proceso de paz en el que el sistema financiero tendría que aprovechar para vender grandes cantidades de títulos. Y ese proceso de paz podría ser posterior, muy probablemente lo va a ser, a las elecciones alemanas. Y de hecho se va a coordinar con el sistema financiero para que éste pueda hacer su trabajo. Luego, cuando terminen las elecciones alemanas, hay que tener cuidado con plantearnos vender así como así, porque luego, ¿qué hacemos? ¿Dónde entramos? ¿Qué compramos? Oiga, Iturralde, es que usted dijo que hasta las elecciones alemanas... Y como la tontería que vivimos cuando vivimos en las elecciones estadounidenses. Yo en ningún momento dije que había que salir. Dije que no había que salir antes y luego había que ver venir. Bueno, pues ahora lo mismo. Y esta vez, al igual que en las elecciones estadounidenses, lo digo con 20 días de antelación al respecto de las elecciones alemanas. Es decir, hay que seguir tranquilos por ahora porque no les ha dado tiempo a vender todos los títulos. Ya lo están haciendo. Pero si tienen en la manga el as de una paz en Ucrania, podría ser que hubiera que esperar hasta ese momento. Aún así, vamos a esperar hasta las elecciones alemanas y luego vamos a observarlo. Vale, ¿por qué es tan importante que hoy se haya producido el mismo fenómeno que la semana pasada? Yo, durante estos días con Miguel Méndez, he venido comentando que la jugada que se vivió el lunes pasado con DeepSeek, con esa inteligencia artificial china, tenía un tufo enorme, enorme, a una información sesgada que pretende conseguir efectos políticos y financieros. ¿Qué efectos políticos? Que Donald Trump encuentre mucha más adhesión a su proyecto de generar un proyecto de inteligencia artificial en Texas de un valor de 500 mil millones de dólares. Si los chinos tienen una inteligencia tan maravillosa y han avanzado tanto, nosotros necesitamos ponernos las pilas, hay que destinar ese dinero a la inteligencia artificial en Texas. Y dos, un interés financiero. Si lo que probablemente el mercado todavía va a hacer es subir algo más para que los pequeños inversores no aprovechen la subida y vendan sus títulos para que los compre el sistema financiero antes de subir, hay que dar malas noticias. ¿Cuándo? Pues como ahora quienes están, sobre todo, son los amateur en el mercado, porque ya está entrando todo el mundo que hacía colas para comprar letras del tesoro, pues se hace el fin de semana. El fin de semana se va creando DeepSeek y un pre-market el lunes con unas Nvidia cayendo, y este fin de semana se mete miedo el asustaviejas de toda la vida de Donald Trump con aranceles. ¿Por qué digo asustaviejas? Porque hoy hemos vivido la prueba de lo que vengo comentando esta semana pasada, que es un asustaviejas ridículo. Y es que, vamos, aranceles del 25% a México, llamadita con México, y sale Claudia Sheinbaum a decirnos que han llegado a un acuerdo para comprometerse a vigilar la frontera, narcotráfico y todo ese rollo, y a su vez Estados Unidos se compromete a no a controlar el envío de armas a los narcos. O sea, para ese viaje tantas alforjas. O sea, y ahora en serio, ahora habrá gente, analistas económicos y políticos, que dirán, hombre, claro, es normal, han llegado a un acuerdo y claro, por eso hay una prórroga de un mes en los aranceles. Pero no se dan cuenta ustedes de que todo esto está organizado para generar sentimientos en el mercado, para generar una predisposición a ceder a determinadas pretensiones de Donald Trump. Pongan lo que les dé la gana, pero es una mentira como una catedral todo el tema de aranceles. No mentira, claro que se imponen, pero en realidad dentro de un tiempo, dentro de unos meses, ustedes verán que seguiremos con amenazas, pero no hay aranceles. Ya lo verán. Eso pasó igual en la anterior etapa de Donald Trump. Lo digo por si alguien dice, uy, ¿qué dices, Iturralde? No tienes ni idea. Pasó exactamente así. Entonces, claro, ahora es el momento para el sistema financiero, para ustedes meterles miedo y meterles sustos, si todavía lo que quieren hacer es subir algo más. ¿Para qué? Pues para llevar el mercado probablemente un poco más al alza, a unas circunstancias en las que todo sea maravilloso. Y durante quizás unos meses a ustedes se les venda la idea de que uf, esto va a ser Hollywood, va a ser Iturralde, no tienes ni idea, esto va a subir mucho. Con lo cual, ahora se puede seguir en el mercado de manera genérica, dependiendo de los valores, ¿vale? Vamos comentando porque la banca tiene peligro, lo hemos comentado esta semana pasada por qué, pero hay mucho en el mercado en lo que se puede estar. Este es el comentario de mercado, es súper importante. Pensaba que me iba a extender más, por desgracia no lo he hecho. Bueno, lo que tienen ustedes que observar durante estos días es que la volatilidad continúe reducida. Yo en mi operativa personal, en la operativa DAS, la que envío a los suscriptores, estoy en el lado largo de manera general. Oye, pues hemos tenido que cerrar un momento para abrir un poquito más abajo, bueno, ese tipo de cosas lógicas de la operativa rápida. Pero yo estoy largo y por ahora mi predisposición es seguir largo. Así es que bueno, lo iremos comentando aquí puntualmente.
Bueno, pues queda sobre la mesa ese escenario. Habrá que estar muy pendientes de esto que nos comenta de la volatilidad. Y del resto de asustaviejas, como dice, que vayan saliendo en próximos días. Vamos a ir, si le parece, Alberto, mirando a valores concretos, analizando compañías, nombres por los que nos preguntan oyentes. Por ejemplo, Antonio Ginés, que nos está siguiendo ahora mismo en el capital de YouTube de Capital Radio, que pregunta por IAG para entrar ahora.
¿Que cómo ve una entrada en IAG? Tardío. Tardío. ¿Que puede subir, seguir subiendo? Ya hemos explicado. Yo en su día, cuando estaba en 3,03, en la magia de la bolsa, hago un día un vídeo expreso que luego cito aquí con Rocío Arbiza explicando por qué IAG se va a 3,70. Y cuando se acercaba a 3,70 hago otro vídeo un viernes con Luis Vicente Muñoz en esa clase de los viernes explicando por qué se va después a 4,20 o a 4,35. Desde entonces ha subido desde 3,03 hasta 4,09. ¿Cómo ve una entrada en IAG? Tardía. Sí la veo. Más cosas, Rocío.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a este otro valor. De la Bolsa de Ámsterdam, Wolters Kluwer pide este oyente un análisis de esta compañía. Dice que la lleva en cartera desde 152,85 euros y quiere pues su visión. Es Javi desde Bilbao quien nos escribe. Y un stop.
Es un valorazo. Un valorazo súper alcista y con muy baja volatilidad. Un stop. Pues la primera zona de soporte importante en 163, bueno, un poquito por debajo, zonas de 162. Esa es una buena zona de stop, un valor fantástico.
Venga, vamos a escuchar una nota de audio, vamos a ver qué nos plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Buenas tardes, soy José Valencia y mi pregunta para don Alberto Iturralde es acerca de Enagás. Me arriesgo un poco al preguntarle porque me imagino que se enfadará habiendo tanto valores alcistas y preguntar por un valor de este tipo, pero sin embargo veo que ha detenido su caída y tiene en cartera numerosos proyectos interesantes acerca de hidrógeno. Muchas gracias, un saludo.
A ver, no vamos se enfade, Alberto, con Enagás.
No, pero vamos a ver, si el hecho de que tenga en cartera proyectos interesantes es una razón para comprar, ¿para qué me preguntan a mí? Eso es que es algo que yo no puedo con eso. ¿Para qué me preguntan a mí? Es decir, si ya me conoce porque, de hecho, dice, espero que no se enfade porque tal, es decir, ya me ha visto en algún momento reaccionar. En realidad yo no me enfado, ¿eh? Pero bueno, entiendo que lo parezca y debe ser así. Ya me conoce, ¿por qué me pregunta? Por un tema que en el que hay unos proyectos maravillosos y a mí eso que más me da. Es un valor que sigue sin superar niveles en los que ya marcaba en 2014. Marcó máximos en 2022. ¿Puede subir? Sí, puede hacer cualquier cosa. Pero yo no estoy, yo en bolsa no especulo por algo que pueda hacer cualquier cosa, ni que tenga proyectos ni nada por el estilo. Yo especulo en valores claramente alcistas, o que claramente tengan una pauta que evidencie que eso va a subir. Es decir, valores que no son como Enagás. O Enagás, no sé cómo se llama.
Enagás.
Entonces, Enagás puede subir o no. Pero ojo, que yo este análisis lo llevo haciendo 8 años, desde que empezó a ser lateral. Y fíjense ustedes la cantidad de tiempo y oportunidades que ha perdido quien ha estado en Enagás pendiente 8 años. Que un día sube, ¡ay, fíjate, ha subido! Y tú, sí, ¿y qué? En fin, más.
Schneider Electric, vamos a ir al mercado francés. A petición de otra de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube, si tiene sentido estar en Schneider ahora.
Sí, tiene sentido estar en Schneider. Lo que no tiene sentido es estar en Schneider sin hacerlo con la filosofía del valor. Schneider es un valor a largo plazo, clarísimo. Voy a marcar los recortes más importantes que ha realizado en los últimos años, sin dejar de ser alcista. Fíjense. Y durante estos días ha tenido un susto que han, lógicamente, han aprovechado el asustaviejas, el de DeepSeek. El de hoy lo han vuelto a intentar aprovechar, pero ya menos. Vamos, yo creo que es un valorazo para estar. ¿Que puede seguir cayendo? Bueno, el stop, mira, además tiene una cosa muy buena. Si alguien quiere comprar, el stop lo tiene clarísimo en 226,60. ¿Que baja de ahí? Pues ese puede estar fuera. Pero yo he explicado el fenómeno de los valores que recortan con la locura del otro día de la inteligencia artificial. Es que esto es fantástico. Esto es como cuando Inditex publicaba resultados récord y ese día empezaba cayendo. Claro, a la mañana, antes de abrir, todos los analistas decían, ¡wow! Resultados récord, fantástico para Inditex. Bueno, Inditex empezaba cayendo hasta un 6% en la primera hora, unas locuras. Y ya le volvían a llamar a los analistas al mediodía de otro medio y bueno, es normal que recorte, porque claro, en los resultados a priori parecía el mismo analista que te había dicho a las 8 de la mañana que Inditex era el cojo valor. Porque claro, los resultados son buenos, pueden interpretarse positivamente, pero hay una partida en los resultados que debe hacer desconfiar al mercado. Así de cutre es en general la opinión bursátil fundamental. Y espérense, ahora en Schneider pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el lunes, de repente empiezan a caer varios valores, entre ellos ACS en España, sector construcción. O sea, les quiero decir que todo esto ha sido pintoresco, ha ido por barrios, tan repartido como el gordo de Navidad. Salvo un sector, la banca. Desconfíen por eso de la banca. ¿Por qué ha habido valores de la construcción, de la electricidad, de mil cosas? Que no tienen nada que ver de manera directa con inteligencia artificial, pero los mismos de Inditex que he explicado antes, cuando pasaba lo de DeepSeek, aparecían diciendo sí, claro, es normal que el mercado recorte, y te contaban unas historias que dices, pero chico, ¿no te estás dando cuenta de que la banca sube y que están recortando valores de la construcción? ¿Qué demonios me quieres a mí hacer creer que tiene DeepSeek en todo ese rollo? Pero ellos te lo explicaban, porque al final ya tienen la costumbre de, han aprendido ya a elaborar un discurso para justificar que hacen perder el dinero a todos sus clientes normalmente y a todos quienes les oye. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay de verdad en el recorte de Schneider Electric, ACS y todas estas? Pues lo que hay de verdad es que cuando los valores quieren subir, tienen que aprovechar cualquier excusa en la que se produzca sentimiento negativo del mercado para sus núcleos duros entrar compradores y continuar con el tiempo con más subida. Y muy probablemente con todos los valores a los que les hemos visto realizar ese gesto el lunes pasado y hoy también, pues ¿qué les va a pasar? Pues que terminen remontando, salvo los que no han hecho eso. ¿Quiénes no han hecho eso? Por ejemplo, la banca. Las eléctricas españolas veremos, porque hicieron un amago el otro día, pero no gran cosa. Pero la banca no ha tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque está ahora de promoción, está de oferta. Ahora, resultado récord, ahora aparecemos en Davos para vender nuestro banco, ahora programas de recompra de acciones. Luego, la banca hay que tener cuidado, no significa que tengamos que salir, pero sí que hay que ya tomar nota de lo que están haciendo. Y en los valores que han sido y son alcistas a largo plazo, como Schneider Electric, pues tener en cuenta que son alcistas a largo plazo. Y si uno no puede aguantar recortes como el de estos días, no debe estar en Schneider Electric. Porque a mí, por ejemplo, cuando me plantean estas cosas, yo pongo un stop a las posiciones. Si alguien no lo aplica, no tiene que estar en Schneider Electric, ni ahora ni nunca. Es más, tiene que ir buscando la manera de dejar la bolsa, porque no aplicar stops en posiciones, o te dedicas a hacer una cartera tranquila con valores, pues eso, segurolas como Schneider Electric. O sea, no sé. Vamos con más.
Venga, vamos por ejemplo con Kering y con Nestlé. Pregunta Javier, también nos sigue en YouTube, por estos dos valores, ¿qué le parecería una entrada en Kering y en Nestlé? Y si le puede dar stop.
Estoy intentando asimilar lo de Kering mientras encuentro Nestlé. ¿Nestlé es suizo?
Sí.
Vale.
NSN.
No es casual que la misma persona que nos pregunta por un valor super bajista dentro de un sector que se supone, creo que esto es lujo o algo por el estilo, el lujo no ha funcionado tan mal durante los últimos años. No ha sido una gloria, desde luego, pero Kering ha tenido un recorte del 66% ahora mismo lleva. Pero si todavía miramos hasta mínimos, del 71%. Pero bueno, recuerden que el mercado global ha sido alcista. Y el otro valor es Nestlé, que solo ha recortado hasta un 40%, mientras el mercado en los últimos dos años, que Nestlé ha recortado un 40% y Kering el 70%, ha ido marcando máximos históricos tras máximos históricos. Pues no, no estaría en ninguno de los dos. Que puede ser que en algún momento esto funcione, cuando la bolsa quizás haga un techo. Puede ser, pero lo miramos entonces.
Vamos a echar un vistazo a JBL Circuit. Vamos a irnos al mercado estadounidense, en el NYSE. JBL es el ticker de esta compañía. Y nos pregunta uno de los oyentes que nos sigue si es un buen momento de entrada y qué opinión le merece esta compañía. JBL Circuit.
Bueno, está bien. Es un valor muy alcista. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. El problema que tiene es que el stop está en 100, incluso debajo. Tiene que estar en 133 y está en 159. Yo durante los últimos meses intento explicarles que veo que ustedes se van mucho al mercado estadounidense y que el mercado estadounidense no tiene nada que ver con el europeo. Entonces, bien, poca parte del capital en una cartera con JBL. Pues eso, pequeña parte también, porción de esa cartera, y con un objetivo alcista. Esperen ustedes que le echo un vistazo a este cálculo, en zonas de 195 aproximadamente. 159 es donde cotiza.
Sobre Manfred, pregunta otro de nuestros seguidores, ¿qué opina sobre la aseguradora? Él está pensando en entrar.
Está bien, está bien. La semana pasada explicaba por qué se podía volver a estar en Manfred. Y stop en 2,55.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, Santi nos pregunta por Ferrari. ¿Qué opinión tiene sobre Ferrari? Mañana nos dice él que presenta resultados, la compañía de lujo.
Que ojalá sean malos. Eso es lo que espero de Ferrari. Sean muy malos los resultados y de una puñetera vez pueda subir. Está muy lateral, son movimientos normales. Lo que pasa es que cuando te pilla adentro, pues te hace la faena. Estos movimientos laterales que está haciendo ahora ya los ha hecho en el pasado. A mí es un valor que me parece fantástico, pero es está últimamente un tanto aburrida. Stop en 398.
Venga, vamos a echarle un vistazo a otros valores, por ejemplo, Repsol. Vamos a seguir. Volver al mercado español, nos pregunta un oyente cómo la ve ahora la petrolera española.
Igual que el viernes pasado, el lunes pasado, bueno, también, si usted ve la magia de la bolsa, el martes, el miércoles, el jueves, también. Y también igual que el viernes con Luis Vicente anterior, no el pasado, el anterior, lunes, martes y miércoles también de la anterior semana, y el lunes también anterior de Rocío Arbiza.
Global Dominio.
Claro que eso se puede tener, si uno se plantea tenerlo tranquilamente en cartera con un stop en 10, yo esperaría que recortara hasta 10 y nada más.
Global Dominion, otro valor español, nos pregunta Adrià por la compañía ticker DOM en el mercado nacional. ¿Quieres saber cómo lo ves, Adrià? Dice que está dentro con ganancias. ¿Tiene ya una posición en esta compañía?
Mal, mal. Global Dominion, es que esto es una... O sea, no sé, yo no sé. Vamos a ver, está rebotando, bien, es un rebote. Su tendencia a largo plazo es muy lateral y en los últimos dos años bajista, con mercados marcando máximos históricos. No, lo veo mal. Encima ha tocado ya resistencia en zonas de 3,17. Es que ustedes, si encuentran análisis míos de Global Dominion del pasado, van a ver que digo siempre lo mismo. O sea, hay análisis de verdad. Vamos a grabar un audio, y cuando ustedes pregunten, damos al botón, con el audio ya está. Es que esto es siempre lo mismo. Más.
Geo Group, por ejemplo, en el NYSE estadounidense, ticker es Geo, que es otro de los valores por los que nos preguntan en el canal de YouTube de Capital Radio. Alberto.
Muy volátil, en los últimos meses. Ha tenido un calentón de órdago. Yo en valores así no estoy. Porque esto es como ir al casino. Porque, claro, ¿hay algún indicio que te diga que esto va a seguir subiendo? Ninguno. Y de hecho, como los giros que tiene son violentísimos, yo no estaría. No estaría.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece. Enseguida estamos de vuelta y seguimos analizando valores en este consultorio aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hasta ahora mismo.